Bien, diputado nacional, en este caso, Alfredo Cornejo. Buen día, ¿cómo le va, Alfredo?
Bien, buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien, saludándolo y esperando que... ¿Dónde se encuentra? Le queremos preguntar, a ver. ¿Está en Mendoza o en Buenos Aires?
En mi casa.
Acá en Mendoza, bueno.
En Mendoza.
Bueno.
Buen día, Alfredo, buen día, equipo, muchas gracias, ¿cómo están?
Bien, bien, bueno. Aquí, bien, ya está bien, la conexión con el ex gobernador, entonces.
Bueno, Alfredo, ¿cómo estás? Queríamos empezar a consultarte.
Bien,
queríamos empezar a consultarte por el futuro de Juntos por el Cambio. ¿Cómo ves la situación política de este espacio que integrás? Y de paso, hablando de eso, y antes de meternos también en el tema reforma judicial, que nos cuentes un poco sobre esta llamada entre vos y el presidente de la Nación.
A ver, como veo, son tres preguntas. En primer lugar, como veo a la oposición, cómo se está organizando, bastante bien. El gobierno lleva solo 9 meses de gobierno, el gobierno nacional, y la oposición es un nuevo gobierno kirchnerista, con todas las características que tiene, y... En 12 años de gobiernos kirchneristas, la oposición ha estado dividida, notablemente dividida. En el 2011 se presentó dividida a las elecciones presidenciales, en el 2007 también. Y ahora se la ve unida a 9 meses. Es la primera vez en la Argentina que durante los gobiernos kirchneristas la oposición está unida. Esa unión no es fácil porque... presentamos parciales diferencias entre los tres partidos, pero privilegiamos esa unidad por encima de una hegemonía del kirchnerismo en la Argentina que le hace mucho daño al país, le hace mucho daño a la sociedad, le hace mucho daño a los sectores productivos, le hace mucho daño al sistema institucional, y dividirse sería hacerle el juego a ese proyecto dañino que ha conspirado contra el crecimiento de la Argentina durante todos estos años, ¿no? Así que esa fortaleza de mantenerlo unido es la que nos alienta,
¿sí? ¿Y cuál es el rol de Mauricio Macri en esta unidad?
Es uno más, no hay un liderazgo único, eso lo hace más difícil. La Argentina tiene una cultura cívica quizás distinta a otros países. Nuestro diseño constitucional presidencialista, ultra presidencialista, ha construido una cultura cívica de liderazgos únicos, con un líder adelante, y esta es una experiencia inédita para la oposición. Cuando el peronismo estuvo en la oposición durante los 4 años de Macri, estuvo dividida también, le ha costado a la oposición unificar en un único liderazgo. Yo no creo que hoy día pueda haber un liderazgo único en Juntos por el Cambio, así que saludo este liderazgo colegiado, ¿no? Que tiene a varios hombres y mujeres en la mesa de Cambiemos o Juntos por el Cambio, pero no a uno solo que sea el que mande, ¿no?
Diputado Ariel Robert, lo saluda. Usted...
Hola, Ariel.
¿Cómo le va? Usted ha sido protagonista, ha sido diseñador de estos modelos, porque recordemos la Concertación, sin irnos tan lejos, ¿no? Usted tuvo un rol protagónico. Luego, en el gobierno de Macri, sin lugar a dudas, el radicalismo de alguna manera ofició para que pudiese esta fusión con el PRO y con el ARI tener representaciones en las distintas provincias. O sea, usted vendría siendo un actor protagónico de varios años de este país. ¿No cree que no se asumen las responsabilidades compartidas?
No sé a qué te referís, a ver.
Y
precisa la pregunta y te respondo.
¿Cómo no? Y al estado de situación, tanto del país, esto que recién describió usted, que estábamos mal, como el de la provincia, ¿no?
Cada uno tiene que hacerse cargo de lo que ha hecho. Yo me hago cargo de 4 años de gobernación, que dejé la provincia mucho mejor de la que la recibí de manos del kirchnerismo. Es cierto que participé, porque creo en las coaliciones, y la verdad que Néstor Kirchner al principio de la década del post-2001 fue el dirigente político que mejor leyó esa consigna vaga, efímera, que era que se vayan todos. Interpretó esa crisis de representación mejor que nadie. Y varios de nosotros apoyamos ese proyecto por escasos 2 años, ¿no? Del 2005, 2006 al 2007. Cobo fue candidato a vicepresidente con Cristina de ese proceso. Pero yo fui electo intendente y me quedé acá con el radicalismo, ¿no? Concretamente. Y allí hice 8 años de intendencia, donde también Godoy Cruz progresó en esos 8 años. Y luego hemos construido una coalición que fue Cambiemos, que intentó sacar al país adelante de sus deterioros económicos y sociales en los cuales lo dejó el kirchnerismo. Y no funcionó bien, por múltiples cosas, pero básicamente errores más de orden políticos que económicos, en mi criterio.
Alfredo, ya que está hablando
pero yo rindo cuenta por lo que hice y donde tuve el poder específico para tenerlo. Y me siento bastante satisfecho de esos 8 años de intendente y de esos 4 de gobernador, ¿no?
Sí, está bien. Lo que ocurre que los números por ahí no son como desde la cosa política se interpretan. A ver, ¿a qué me refiero? Usted tuvo aval durante su gobernación, me consta, por todo el arco empresario, porque propendía a justamente la activación de la economía, etcétera. Por diversas razones, que fue contemporáneo y simultáneo al gobierno de Macri, que usted, de alianza de la cual usted formaba parte, pero a Mendoza no le fue, a ver, emprolijó las cuentas, pero no le fue bien a Mendoza, para nada bien le fue, no nos va bien, en definitiva, ¿no? Hoy no nos va bien, y no tiene que ver solamente con la consecuencia de una fuerza política o de un gobernador, me parece que es un poco más amplio y más vasto, y las responsabilidades, a esto me refiero, digo que uno forma parte de un colectivo, de un conjunto, ¿no?
Eso, entiendo, si vos me llamás para querer que te dé explicaciones de cosas, yo con gusto doy sobre, porque es lo que corresponde, sobre lo que yo actué, ¿me entendés? La Mendoza le va mal económicamente hace varios años, tiene una estructura económica que ha perdido competitividad, resultado de muchas políticas macroeconómicas equivocadas, entre ellas las del kirchnerismo, particularmente las del kirchnerismo, que ha gobernado 12 años la Argentina y ahora va para el 13, el año 13, y influye sobre las provincias, influye sobre Mendoza. La pregunta que yo te hago es, ¿a qué provincia le fue bien en esta década y más de esta década? ¿A qué provincia le fue bien? En lo que a mí respecta, en las responsabilidades que yo tenía, en los instrumentos que yo tenía, me siento orgulloso de haber saneado el Estado, de haber producido una mejor administración de los 4 servicios sustantivos del Estado, que es la competencia que tienen las provincias, mejoró la educación, mejoró la salud, mejoró la seguridad, mejoró la administración de justicia, pero son las competencias que yo tenía. No tenía competencias sobre los instrumentos de política económica, como por ejemplo la circulación de la moneda, el tipo de cambio. No tenía sobre los impuestos nacionales, que son los más importantes, ganancia, IVA particularmente, que es el impuesto clave para la recaudación. Entonces, sobre los instrumentos de política económica que tiene la provincia, que son escasísimos, hubo un gran, que es el presupuesto público, es el principal instrumento de política económica, que hubo una notable mejoría en el marco de un país que se ha achicado, que viene achicándose, para que dimensiones vos, que mirás los números, para que los mires bien, y es bueno que sea así, que el periodismo haga eso, no opiniones, sino hechos, que la Argentina decrece del año 2009, fue el último que creció, y del 2010 en adelante venimos decreciendo. con picos de crecimiento, qué sé yo, en el 2013 crecimos un poquito, en el 2010 crecimos un poquito, en el 2017 crecimos un poquito, pero si mirás la película larga, tenemos el menos producto bruto, hemos generado menos riqueza en la Argentina del 2010 al 2019, que es el último registro público que hay, y se estima que en el 2020 vamos a tener el mismo producto bruto que en el 2008, el primer año del gobierno de Cristina. Es decir, la Argentina viene mal, hace muchos años viene mal, ¿no? Entonces, atribuirlo a condiciones, al protagonismo de un dirigente provincial, o sea, me parece que...
No, pero en absoluto se lo hemos atribuido. Simplemente mirábamos los números, decíamos, por ejemplo, la expansión del producto...
A ver, coincidimos que la Argentina no le ha ido bien.
No, pero la Argentina y a Mendoza tampoco, porque parece que fuéramos una isla.
Tampoco le ha ido bien.
2016-2017, el Producto Bruto Geográfico de Mendoza...
en una isla, pero no me has escuchado.
Sí, sí, lo escuchaba, pero...
Te dije que a qué provincia le fue bien económicamente. Te repregunté.
Pero esa es una pregunta que usted me hace a mí.
¿Qué provincia le fue bien?
No, pero digo, en el 2016-2017, la comparación del Producto Bruto Geográfico de Mendoza con el de la Nación, que gobernaban del mismo signo, a Mendoza le fue peor que a la Nación.
Bueno, hay condiciones estacionales en muchos aspectos de la transabilidad de nuestra economía. Hay veces que cuando el tipo de cambio está alto y sobrevaluado, a la Mendoza le va mejor que a la Argentina. Cuando el tipo de cambio está retrasado, a Mendoza le va peor que a la Argentina. Pero eso es por nuestra exportaciones, no
Alfredo,
es exactamente
marco,
por nuestra estructura económica.
En este marco,
y eso debiera saberlo.
De lo que estamos hablando, de esta situación estructural que atraviesa la Argentina, ¿no?, hace tantos años y que pareciera que no podemos salir adelante.
Hacer un shock capitalista para que funcione,
sí, claro,
¿no?
Claro.
Estas cosas.
No, pero te quería preguntar desde lo político. Desde lo político te quería preguntar si a vos te parece que hay alguna posibilidad de que en 4 años no, porque por ahí esto de la grieta, ¿no?, y esta polarización tan grande que existe en el país termina siendo un poco patológica, ¿no? ¿Te parece que hay alguna posibilidad de que en 4 años pueda haber una nueva concertación entre peronismo y sectores del radicalismo?
A ver, yo creo que la verdadera grieta de la Argentina no es la que se está hablando. No es peronismo, antiperonismo, ni es... La grieta de la Argentina es entre un sector que produce, trabaja, crea riqueza, tiene cultura del trabajo, cree que que le va a ir mejor en la vida por su esfuerzo personal y por el esfuerzo colectivo, pero por su esfuerzo personal, contra un sector que espera que todos se lo den, un sector parasitario, que es muy pequeño en la Argentina, pero que requiere de que los otros creen riqueza para apropiársela. Esa es la verdadera grieta entre un sector productivo, de trabajadores y empresarios, y un sector parasitario. Esa es la verdadera grieta, y esa verdadera grieta hay que transparentarla. Y en esa grieta, de un lado, hay gente que proviene del peronismo, del sector productivo, y gente que tiene distintas ideas, no solo peronistas, que quieren un país productivo, ¿no? Yo lo veo por ahí. Lo que pasa es que, bueno, gobierna el sector que cree que el Estado todo lo puede hacer y que plantea que el Estado todo lo haga, haciéndoles el esfuerzo al sector privado. Y como lo venden como pan caliente, porque se creen unos grandes comunicadores con ese relato ficticio, y como de vez en cuando les va bien en las elecciones, creen que la mayoría del pueblo está conforme con esa política, y la verdad, la mayoría del pueblo a veces no comprende fenómenos puntuales y entonces tiende a rechazar al gobierno que tiene. No ganan las elecciones solo los que hacen mejor campaña, sino la situación económica del momento deriva en eso. Si no hubiese sido un mal estado de la economía, Alberto Fernández no hubiese ganado. Y el mandato que tiene ahí Alberto Fernández es mejorar la economía, y está con la reforma de la justicia, con una agenda que no tiene...
En medio de una pandemia y de una situación de crisis internacional que no se puede soslayar, Cornejo.
Sí, ¿y qué tiene que ver la reforma de la justicia con la pandemia?
No, la pandemia tiene que ver con todo, porque nos atraviesa. Y tampoco es una reforma de justicia, es hacer que dos jueces vuelvan a su lugar de origen, que fueron cambiados por decisión del presidente anterior, ¿no?
A ver, contame cómo fue. Dale, contale al público cómo fue.
Bueno, yo podría contarle, pero no tiene, a la gente no le interesa lo que yo sepa o cuente.
No digas, porque si no, lo que pasa es que vas a has dicho una cosa como si fuera así.
Bueno, si es así, la reforma judicial no hay tal cosa, pero lo que yo quería hacer hincapié es que estamos pasando por una situación de crisis que nos excede como país.
Pero sostener tus preguntas.
Sí, yo las sostengo, no hay una reforma judicial, lo que hay es que tres jueces vuelvan a su lugar de origen, como dijo, como lo cambiaron, con algunos cambios que no son estructurales de la justicia, son cambios metodológicos.
Si a vos te parece que la creación de 1.300 cargos nuevos con sueldos altísimos para nuevos jueces federales, nuevos defensores, nuevos fiscales, nuevas secretarías, 1.300 cargos que salen 10.000 millones de pesos, cuando tenemos un déficit del sector público del 8% del producto, ¿te parece que es una decisión menor?
No, me parece menor. Me parece una decisión importante y me parece que no es integral, que debieran debatir otro sector.
10.000 millones de pesos. ¿Quién va a financiar esos 10.000 millones de pesos?
Nosotros, los argentinos, ¿cómo hemos financiado todo?
Pero si lo estamos financiando con emisión monetaria, ¿no?
Bueno, no hay problema. El Estado puede hacer eso, puede emitir moneda. El problema es cuando lo financiamos con crédito externo y no se pueden pagar.
Por eso, pero lo vas a financiar con créditos o con emisión monetaria.
Con emisión monetaria, seguramente, porque si no hay crédito.
Entonces va a seguir deteriorando la moneda y cada vez va a valer menos la moneda y cada vez vas a comprar menos, con más billetes vas a comprar menos cosas.
La verdad es que eso es un detalle que no está en juego en la reforma de la justicia.
Diputado,
usted lo pone en juego, pero está bien.
¿Cómo no está en juego?
Esta categorización que usted hace de un lado parasitario y del otro productivo, que me encantaría saber que en números no es algo que trascendió, que usted decía, no sé, que el 49% de la Argentina es parasitaria y el 51% productivo.
Pero ve que estás leyendo fake news, eso es una cuestión que pusieron en Instagram.
Por eso le digo, me gustaría saber que es mentira. Exactamente le digo eso, me gustaría saber que es mentira. Pero usted lo asocia, por ejemplo, al proyecto este del impuesto.
La gente que intenta trabajar y trabaja es mucha más que la que recibe. Que intenta trabajar y trabaja mucho más que la que recibe.
Sí, la que producen y le cuentan.
Esa es una fake del kirchnerismo que todo el tiempo trata de figurar las cosas que se dicen.
Bueno, pero le hago una pregunta a lo de parasitario. ¿Guarda relación con esto, por ejemplo, del impuesto a las personas que tienen una riqueza que excede la capacidad que tenemos los... trabajadores en general de entenderla, ¿no? Entender los ceros.
¿Está de acuerdo con este impuesto ocasional?
¿Cómo?
Si usted está de acuerdo con que se haga por ley este aporte a las grandes fortunas.
No, los impuestos tienen que ser por ley, claro, obviamente.
Pero la aprobaría la ley, ¿no?
Tiene que ser por ley.
Uh-huh. Está bien, pero ¿cuál es su...?
No, eso es un mamarracho. Es un mamarracho, pero ya está suficientemente explicado por parte nuestro. A ver, el sector parasitario es el que vive de la creación de riquezas de otros, a través de subsidios, a través de el subsidio poco inteligente, es el que hace que las cosas salgan más caras y haya que producir cada vez más y generar cada vez más riquezas para financiar ese subsidio.
Claro, o los beneficios extraordinarios.
¿Cómo?
O los beneficios extraordinarios que por ahí se les otorgan a las grandes empresas, claro, y que no contribuyen con ni siquiera impositivamente.
A ver, podemos discutir, no sé, son líneas, son consignas sin mucho fundamento. A ver, claro que hay grandes empresas parasitarias, sí que los hay, en distintos sectores atados a los contratos del Estado. Durante el kirchnerismo fue muy elocuente y durante el macrismo también. Claro que sí, claro, sí.
Bien, pues ¿cómo generamos riqueza?
Bueno, lo hubiesen resuelto durante los 12 años de kirchnerismo. El IVA, es decir, el impuesto al consumo, que es el que pagan los pobres, lo financió el Estado y el funcionamiento del Estado durante el kirchnerismo. No lo financió ningún impuesto a las grandes fortunas, ni bienes personales, ni ganancias, que eran los impuestos. Al final del kirchnerismo creció ganancia cuando se empezó a pagar ganancia a los trabajadores. Y empezaron a pagar ganancias con porcentajes muy altos, porque al crecer la inflación crecían los sueldos, y se congelaba el mínimo de ganancia y empezó a pagar más gente. Pero la verdad es que la estructura impositiva está afirmada hoy, incluso hoy día, sí afirmada en el consumo. Y en los 12 años de kirchnerismo también fue afirmada en el consumo. Es decir, que las personas más pobres, que solo compran alimentos imprescindibles y remedios, pagan igual que los ricos en la estructura productiva. Claro. Ese es el fondo. Cuando el kirchnerismo quiera cambiar eso y vayamos sobre impuestos que hagan crecer a la economía, no que la hagan decrecer, como está pasando, bueno, ahí sí voy a creer que ese relato, lo que se dice en la práctica, después se consolida. Bueno, lo que se dice en teoría después se consolida en la práctica.
Bueno, Alfredo, nos gustaría después en otra oportunidad, si así lo admite usted, porque honestamente noto animadversión en usted, lo digo honestamente, hablar de cómo podemos producir, ¿no? Cómo desde la política se puede contribuir a la producción, a que haya mejor calidad de vida para las personas.
Hay que bajar el gasto público, hacerlo más eficaz, hay que equilibrar el Estado para no tomar deuda y no emitir dinero. Eso es lo que hay que hacer como moneda, para restablecer la moneda. Es un caso que hace todo el mundo, todo el mundo. Eso es lo que primero que hay que hacer. Luego hay que generar incentivos para la inversión. El motor de la economía es la inversión, no es el consumo. No es el consumo, es la inversión. Cuanto más gente invierta, invertir no es para los grandes empresarios solamente. Inversiones para el que tiene un kiosco lo amplíe, para el que no tiene un kiosco se ponga un kiosco, claro. Para el que tenga una peluquería amplíe su peluquería. Eso es inversión.
Bueno,
eso es el motor del desarrollo.
Bueno, le agradezco. Después vamos a hablar, quedan muchísimos temas pendientes, y por ejemplo la creación de AEMSA, la empresa esta que ahora tiene problemas para pagar los sueldos, que es una empresa del Estado, no una empresa, una sociedad anónima en realidad, creada en su gestión.
Debería ser privatizada. Fue un movimiento originario para subsidiar al agro en su momento. Ahora debería ser privatizada. El contexto económico no va a ayudar a privatizarla, pero debería ser un servicio privado que paguen los productores con subsidio, una parte de subsidio del Estado.
Estaría bueno.
Sería
el cambio.
Bueno, muchas gracias.
Me dicen por la cucaracha acá que tenés agenda y que te tenemos que liberar, pero la última pregunta que te quería hacer era, ¿qué conversaste por teléfono con el presidente y si pensás que hay alguna posibilidad de comenzar a establecer un tipo de diálogo más fructífero de Juntos por el Cambio con el presidente Alberto Fernández?
Yo lo conozco al presidente hace muchísimos años. He tenido siempre una muy buena relación. Cada vez que he venido a Mendoza me ha visitado. Me pidió que traspasáramos el debate de reforma judicial, si estaba en nuestro ánimo. Le dije que sí, pero después no se pudo hacer en senadores, así que eso fue todo.
¿Y cree que el diálogo con el presidente puede ir mejorando?
Siempre hay que estar abierto al diálogo, y la verdad que yo creo que si en algún momento alguien de nosotros, de Juntos por el Cambio, le tocase gobernar, tendría que tener un acuerdo con la oposición para hacer estas cosas de las que les estoy hablando: reformas fiscales, laborales, que son imprescindibles para que la Argentina tenga crecimiento, ¿no? Y para él yo creo que es imprescindible tener un acuerdo con la oposición de estas principales reformas. No la puede hacer solo él, y no la podrá hacer solo alguien de Cambiemos.
Gracias, Alfredo. Nos quedamos con estos temas pendientes para la próxima vez que podamos tenerte en este programa que hemos denominado Muchas Gracias, que sale de 7 a 10 por Radio Libertador, junto con la conducción de Ariel Robert, Emilio Vereda Sousa y todo un gran equipo. Gracias, Alfredo, por tu participación.
Bueno, es una palabra, muchas gracias, que se usa poco, así que me alegra que hayan elegido ese tema. Muchas gracias por la entrevista, además.